Siempre escuché, pero como parte de un mito, que en realidad en su origen las bombitas de luz, las que utilizamos para iluminar nuestras casas, por ejemplo, duraba mucho más de lo que duran ahora. Siempre lo he escuchado, ¿no? Pero pensé que era parte de la mitología, como tantas otras cosas que circulan en la vuelta, ¿no? Sí conocía la historia de esta bombita de luz ubicada en el destacamento de bomberos de Livermore en California, Estados Unidos, que está prendida desde 1901, está funcionando desde 1901, tiene 111 años esa bombita funcionando, ¿no? Por más que en alguna ocasión la tuvieron que desenroscar para hacer mismo la mudanza del destacamento, ¿no? Pero tiene 111 años de funcionamiento, al principio tenía una potencia de 40 watts, hoy día tiene alrededor de 4 watts y quizás eso explique en parte su éxito, ¿no? Pero igual, ninguna bombita dura eso prendida, ¿no? Y tiene más de 40 o cerca de 40 años prendida ininterrumpidamente, ¿no? Me crucé con esta nota en el portal 180, que lleva como título Comprar, tirar, comprar la obsolescencia programada. Obsolescencia programada vendría a ser algo así como fabricar productos para que se te rompan, ¿no? Básicamente, y para que la gente compre de vuelta ese producto. Donde cuenta que en realidad habla de un documental de una realizadora alemana que se llama Cosima Danoritzer. Dejamos el link para que vean el documental en el Facebook, que suena tremendo. Que cuenta, entre otras cosas, la conspiración de la bombita de luz, ¿no? Y la nota dice, ¿qué sucedió para que las lámparas tengan una duración breve? Cosima, la realizadora, cuenta que los fabricantes se pusieron de acuerdo en limitar la vida útil de las lámparas a mil horas, y es el primer caso de la obsolescencia programada que está documentado. En los años 20, los fabricantes sabían hacer bombillas que duraban hasta 2.500 horas, o bombitas, como quieras decirle, ¿no? Hicieron una conferencia y se pusieron de acuerdo en que las bombitas deberían durar solo 1.000 horas, más o menos un año en el uso normal. Todo el mundo firmaba un contrato y si una empresa hacía bombillas que duraban más, las multaban directamente. Así, poco a poco, por los años 40, todos los fabricantes pasaron a hacer bombitas que duraran 1.000 horas y se ha mantenido hasta ahora ese sistema. Porque cuenta esta nota que el filamento de las lámparas fue inventado para que durara mucho más, ¿no? Pero en la Navidad de 1924, cuenta Markus Krawiecki, investigador de la Universidad de Bauhaus, en este documental, los principales fabricantes, entre ellos Philips y Osram, que hoy día podemos ver en las góndolas
del supermercado, ¿no?
Se reunieron en Ginebra. Ginebra es el lugar de las grandes conspiraciones, ¿no? Siempre se reúne en Ginebra y va a pasar algo raro.
Sí,
algo
claro, si te llaman para que vayas a una reunión en Ginebra es porque están planificando una maldad para el resto de la humanidad.
Totalmente. Bueno, formaron este primer cártel mundial para controlar la producción de lámparas y se crea en el 25 el Comité de las Mil Horas para reducir técnicamente la vida útil de las lamparitas, ¿no? Esto es parte de este documental que también habla, por ejemplo, de las medias de nylon, ¿no? Pero me interesó esto de que en realidad el mito era realidad, ¿no? En algún momento de la historia se limitó la duración de las bombitas para que la gente consumiera más.
La obsolescencia planificada.
Exactamente. Y en el caso de las bombitas de luz es así, patente, y hay documentos que lo demuestran.
Y en el caso, hoy en día, ya es sobre todas las cosas, ¿no?
Sí, sobre todas las cosas. Habla, por ejemplo, de las impresoras, que también en un momento te salta un aviso que no funciona más y tienes que llamar a un service, y el service te dice, no, te conviene comprar una porque el arreglo sale muy caro, y en realidad no es por nada especial que se te rompió, sino simplemente que tiene un contador adentro que después de tantas fotocopias te salta el cartel.
Hoy escuchaba a Mauricio que hablaba sobre una mosca, ¿no? Que andaba en la vuelta, decía, una maravilla de la tecnología, ¿no? Así la presentó la mosca. Y comentó que el hombre puede poner un aparato muy complejo sobre la superficie de Marte para enviar información, ¿no? De regreso a casa, vamos a decir, y no pudo imitar todavía el vuelo de la mosca. Cerca de aviones, helicópteros, esa facilidad que tiene la mosca como para moverse hacia todas las direcciones y estar suspendida, eso no, jamás se pudo imitar, ¿no? Y estaba pensando, el bichito de luz, ¿no? Si fue la primera imagen que vio un ser humano como para decir, ¿cómo harán, ¿no? Estos insectos uh-huh. para generar su propia energía y tenerla como si fueran farolitos, ¿no? Uh-huh. Obviamente que no voy a olvidarme de lo que es el tema del fuego.
No, pero,
por ahí, pero digo...
Pero el bichito de luz uno le da la impresión de que es más parecido a una bombita de luz,
exacto,
¿no?
Exacto, por eso.
Es que se prende y se apaga.
No sé si alguna vez, cuando eras niño, agarrás a los bichitos de luz y los ponías adentro un frasco, ¿no?
Claro. Yo siempre pensé, y pienso como en casi todos los bichitos de la naturaleza, que se les compensa por falta de algo. En el caso del bichito de luz, siempre pensé que algún problema tendrá grave que la naturaleza le dio... La facilidad de prenderse, ¿no? De dar luz.
Hay que ver si eso es bueno para el bichito de luz.
Sí, totalmente. Capaz que lo quema también, ¿no? Porque te prendiste de la luz y te agarró el sapo, por ejemplo.
Exactamente.
Si es,
¿no?,
que los sapos, digamos, comen
bichito
de luz.
Para jugar a la escondida, uh-huh, el bichito de luz o al cuarto oscuro, el bichito de luz va muerto.
Sí, muchas preguntas que nos hacemos.
Creo que de todas maneras se puede... no sé si él puede regular su luz. Es decir, si quiere no emitir más luz y quedar sin luz.
Vos decís que se prende y él no regula su prendida.
Viste que es medio como un faro, ¿no?
Sí.
La luz va y viene, tic, 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 como una... ¿no? Intermitente. No sé si en algún momento él dice, listo, me quedo en el molde con la luz apagada y puede quedarse en el molde con
la
luz
apagada.
A mí
que lo hace calentar cosas y, o sea, calentar en el sentido psicológico, ¿no? Y eso lo hace calentar también biológicamente. Y se prende fuego.
¿Cuando está caliente?
Sí.
Bueno, no sé.
Vamos a desasnarnos, sí, porque la verdad que nosotros no tenemos ni idea. Vamos a desasnar sobre el tema de los bichitos de luz con Patricia González Weiner, que es profesora asistente de la sección Entomología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, que está en el teléfono en este momento con nosotros. ¿Qué tal, Patricia?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
¿Mucho disparate tiramos recién o no?
Sí, algunos.
Sí, enumeralo si querés, tranquila.
No, estaban preguntándose si el bichito podía apagar y prender la luz, cuando quería.
Exactamente.
Algo así era.
Sí.
Sí, en realidad, el bichito de luz, bueno, primero que nada es un insecto, no es un coleóptero, uh-huh, un cascarudo, no sé si sabía.
No sabía que era un cascarudo, por ejemplo, no tenía ni idea.
Bueno, es un cascarudo, sí. Y tiene un órgano en el extremo del abdomen, que este órgano tiene una sustancia especial que se llama luciferina, que reacciona con el oxígeno, se oxida en presencia de una enzima especial también, y esa reacción produce luz, es un proceso de bioluminiscencia. Y cuando se produce esta reacción es que se emite la luz, y es una luz intermitente. Y el insecto la utiliza para comunicarse con el sexo opuesto, uh-huh, en la época de reproducción. Es decir, emiten todo un sistema de luces con determinada frecuencia, determinada intensidad, para encontrar al sexo opuesto, ¿no? Tanto el macho como la hembra.
Pero vos decís que es una reacción, por lo tanto uno piensa...
Es una reacción química, sí, y que no produce calor. Que eso ustedes estaban preguntando si se podía quemar. Es una reacción que no produce calor casi, es una luz fría, vamos a decir.
Uh-huh. Pero no, lo que decía que... Es una reacción, ¿no? Que el bichito del uno la puede buscar esa reacción, ¿no? Porque si es una reacción con un componente externo...
En realidad no se sabe bien cómo la regula, pero sí, el insecto la genera en determinado momento. Es decir, hay algún sistema fisiológico que regula la entrada de oxígeno a ese órgano y se producen esas reacciones de oxidación. Y no se producen todo el tiempo, sino solamente en la época de reproducción, cuando el macho y la hembra se buscan para parearse.
¿Y cuánto es el tiempo que puede estar prendido el bichito de luz, como máximo?
Eso no sabía decirte. Porque son destellos. Tienen determinada frecuencia, cada especie es distinta. Es decir, la prenden y la apagan, ¿no? A determinada frecuencia para reconocer a los individuos de su propia especie.
O sea, ¿pero la luz se da solo en los momentos de apareamiento?
Sí, por lo general es en verano, en primavera, verano. Sí, sí, sí.
Cascarudo, entonces, es. Y
es un coleóptero, sí.
Coleóptero. ¿Qué, cuáles son las características de los coleópteros?
Los coleópteros, para que los ubiquen, son, por ejemplo, el bicho torito, el San Antonio, el guitarrero. Hay una gran variedad, ¿no? Y mucha diversidad de formas.
¿El aguacil?
El alguacil no. Ese es otro.
¿Ese es insecto?
Otro grupo de insectos. Es un insecto, sí, pero es otro grupo. Es un odonato. Todos tienen nombres difíciles.
¿Es porque todos tienen una suerte de caparazón en el lomo, digamos?
Claro, los cascarudos tienen el tegumento muy duro y tienen ese primer par de alas. Es muy duro, cubre el cuerpo cuando están en reposo y forman así una coraza, ¿no? Como si fuera un caparazón. Pero en el momento de volar las abren y abajo se extienden el otro par de alas que tienen, que es membranoso, que les permiten volar.
Uh-huh. ¿Es la única especie de tierra, porque sé que en el mar hay, que genera luz?
¿Si la luciérnaga es la única especie?
Sí.
Sí, en realidad son muchas especies. La luciérnaga pertenece a una familia de coleópteros. Y dentro de esa familia hay muchas especies de luciérnagas. En todo el mundo hay como 2.000 especies, se han descrito. Uh-huh. Acá en Uruguay hay más o menos unas 20 especies distintas de luciérnagas.
Bien. Luciérnaga, o sea, bichito de luz se lo conoce solamente acá, ¿no?
Sí, bichito de luz también es conocido con ese nombre. Sí, sí, con los dos nombres se conoce.
Bien, Patricia, ¿cómo te cae bichito de luz? ¿Te cae simpático o cuando lo miras con un microscopio?
Sí, es simpático, sí.
Uh-huh. Porque viste que hay bichos que lo mirás con microscopio y son la cosa más desagradable del mundo, ¿no?
No, es agradable, vamos a decir. Sí, hay algunos que son más, generan cierto rechazo, pero no, este es un animalito simpático.
¿Y la luz los delata? ¿Y son cazados por otros animales?
Sí, la luz los delata. Ahora, en algunos casos, se dice también que la luz es como un sistema de defensa contra los predadores, porque los predadores los evitarían porque por el color de la luz piensan que son venenosos. Uh-huh. Entonces, en algunos casos...
El efecto disuasorio.
¿Cómo?
Un efecto así como para disuadir a...
Sí, ahí está. Además son nocturnos en realidad. Uh-huh. Entonces, cuando están en actividad, solo en la noche. Entonces, los predadores lo que ven es la luz y en general son disuadidos de atacarlos.
Bien, los sapos son los que se comen los bichitos de luz, ¿no?
Sí, los sapos en general, todos los insectos son bienvenidos para los sapos.
El sapo morfa lo que venga. Sí, no es ñango el sapo.
No tiene miramientos. Sí. Patricia González, muchas gracias por estos minutos.
Bueno, por favor, gracias a ustedes.
Salud. Era profesora asistente de la sección entomología Patricia González de la Facultad de Ciencias, ¿no?